El Observatorio de Venezuela de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a nuestro programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a quienes se conectan en el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, cápsulas informativas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana. Con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países. Navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela. Con la participación de los profesores de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Contamos con la colaboración de las estudiantes del Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio. Lorena Pardo, en la dirección creativa. María Paula Chavarro, en la dirección musical. Y quien les habla, Mónica Isolina Castro, en la conducción y producción general. Si el río suena, piedra lleva. Empecemos por escuchar lo que la corriente nos trae para el día del día de hoy.
Desde la orilla colombiana.
Por el lado colombiano, la corriente nos trae un hecho noticioso principal, que tiene que ver, como no, con los acuerdos de paz. Las FARC se han pronunciado sobre su posible participación en política tras la ratificación de los acuerdos con el gobierno colombiano. Nos hacen dos peticiones. La primera, que se garantice su participación en los órganos de representación popular, el Congreso de la República, asambleas departamentales y consejos municipales, a través de la ratificación de curules directas. Eso quiere decir que no serían electos popularmente, como lo hacen tradicionalmente los demás políticos, sino que se les asignarían directamente. La segunda tiene que ver con que no haya extradición para los miembros de esta agrupación al margen de la ley. Esto daría pie a su formalización como movimiento político. Quedan en el aire la reacción del gobierno nacional, de las fuerzas de la oposición y de la opinión pública en general.
Desde la orilla venezolana.
Desde el otro lado de la frontera, queremos informar a nuestros internautas que en días pasados, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció que un avión de inteligencia de la Guardia Costera estadounidense habría podido incursionar en su región de información de vuelo. Padrino López habló a la opinión pública venezolana a través del canal VTV e informó que supuestamente un avión tipo Dash 8 habría despegado desde Curazao e ingresado en el espacio aéreo venezolano, aproximadamente a 4 millas del archipiélago de los Monjes. Esto es de especial interés para la opinión pública colombiana, visto que los Monjes hacen parte del diferendo limítrofe en el Golfo de Coquibacoa o Golfo de Venezuela. Padrino López además afirmó que aquella presencia no se había informado a la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, como las leyes aeronáuticas y demás normatividad implica. Se prevé que el presidente Maduro se refiera a este tema en los próximos días y recurra a la comunidad internacional para informar sobre el hecho.
La estudiante Mónica Isolina Castro la escuchas en Esto no es una frontera, esto es un río.
El día de hoy abordaremos el tema economía desde la perspectiva comparada. Del lado colombiano, Daniel Hernández y María Juliana Ruiz. Del lado venezolano, Juan Camilo Ito y Ronald Rodríguez. Profesor Ronald, cuéntenos cuáles son los puntos claves del tema del día de hoy.
Hoy hablaremos de modelo económico, estatalización, privatización, autonomía de la autoridad monetaria, la salida ante la desigualdad y la pobreza, los factores de la crisis. Revisaremos si realmente la crisis venezolana es tan honda como se presenta en los medios de comunicación. Por otro lado, hablaremos de la economía colombiana, si las locomotoras del gobierno nacional se quedaron sin combustible y lo que depara para la economía venezolana en los próximos años es el inicio de una crisis. Modelo económico, estatalización versus privatización, autonomía de las autoridades monetarias, salida ante la crisis, desigualdad, pobreza. Hoy nos acompañan Daniel Hernández, investigador del CEUS, María Juliana Ruiz, especialista en políticas públicas, el joven investigador Juan Camilo Hito, especialista en Venezuela desde hace ya 4 años, Ronald Rodríguez, para hablar precisamente de la economía en el lado colombiano y en el lado venezolano. Para empezar, un punto de vista. Profesor Hernández.
Desde el lado colombiano del río, el análisis del profesor Daniel Hernández.
Bueno, sobre el modelo económico colombiano hay que decir una cosa principal, una cosa fundamental, que es un modelo económico paradójico. Por un lado, con la apertura económica que se dio en el año 1991, nos enfrentamos a una economía de libre mercado, a las privatizaciones, a los modelos de libre comercio internacional, pero por el otro lado nos enfrentamos a un contexto que está bañado por la influencia de economías extractivas, la dependencia de Colombia hacia los recursos mineros, hacia los hidrocarburos, una soberanía alimentaria que está en jaque por cuenta de esto, retos en infraestructura, retos en términos de industrias, una industria que no va a la misma velocidad que los demás sectores, y el gran factor de los monopolios, papeleras, ingenios azucareros, las barreras para la formación de empresas, los carteles y las prácticas empresariales contra la libre competencia que se han dado en los últimos años.
Desde el lado colombiano del río, la profesora María Juliana Ruiz.
Bueno, yo además que paradójico definiría el modelo económico colombiano como esquizofrénico, porque en efecto vemos todas estas contraposiciones entre unos deseos de promover un libre comercio, un libre cambio, una economía neoliberal y unas políticas que se contraponen y que son restrictivas, que son proteccionistas, pero estas protecciones están enfocadas principalmente a algunos sectores que al gobierno le interesa proteger. Es importante aclarar que a lo largo de esta conversación intuyo tocaremos el tema de las locomotoras, de su incapacidad para seguir generando todo lo que desde el principio el gobierno Santos se estaba proponiendo y de las contraprestaciones que poner en marcha dichas locomotoras genera para el medio ambiente, para la salud y para otro tipo de elementos que para el pueblo colombiano son bastante importantes.
Bueno, el modelo económico que impera actualmente en Venezuela pasa por un hecho bastante importante, y es el papel preponderante del Estado en la conducción de la economía y un rol fundamental del entramado institucional dedicado a ese tipo de temas. Por supuesto, esta cuestión no es absolutamente nueva, ya que el modelo económico siempre ha contado con una especie de hipertrofia institucional muy pronunciada desde el inicio de la explotación petrolera hacia los albores del siglo XX. Por supuesto, Venezuela ha tenido entonces una condición de monoproductor y de monoexportador que constriñe un poco las políticas públicas en términos de economía, y a lo largo de la charla pienso que vamos a abordar el hecho de que últimamente se ha venido profundizando esa cuestión bajo la lógica de la revolución bolivariana y con su elemento, digamos, estatizador bastante importante.
...16 años de un modelo que está fracasando. Ese es el resumen de la economía en Venezuela. Después de ser uno de los países con mayor prestancia económica en el continente, de tener uno de los niveles de industrialización más altos, en este momento pues la economía venezolana pasa por uno de sus peores momentos. Hoy el venezolano de a pie se enfrenta a la escasez en los centros de abastecimiento, a la escasez incluso de combustible en uno de los países que es productor y que tiene las reservas más grandes del mundo en petróleo. es una economía creada por Jorge Giordani y administrada colateralmente por Rafael Ramírez, dos de las cabezas del chavismo que hoy ya no hacen parte del gobierno de forma directa. Ramírez lo han enviado a la Embajada de Naciones Unidas y Jorge Giordani ya ha sido retirado del servicio, incluso con una carta bastante pugnaz hacia el gobierno. Todo esto lo que demuestra es que no hay claridad sobre el modelo económico. Venezuela enfrenta una de sus peores crisis y las medidas del gobierno parecen ahondarla cada día más.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
La Universidad del Rosario y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República invitan a participar del evento Por un Congreso Abierto y Transparente, con el objetivo de fortalecer el control social, la participación ciudadana y reducir la brecha entre representantes y representados. El evento contará con la intervención de importantes conferencistas nacionales e internacionales del Reino Unido, Argentina, México y Paraguay. Además, se firmará el Plan de Acción Congreso Abierto y Transparente por parte de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Por un Congreso Abierto y Transparente se llevará a cabo el 19 de noviembre en las instalaciones del Jockey Club de la Universidad del Rosario desde las 8 de la mañana. Las conclusiones y cierre del evento estarán a cargo del señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Un Congreso Abierto y Transparente es una invitación de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Para empezar, ¿cuáles son las particularidades del modelo económico colombiano? ¿Cuáles son las diferencias respecto al venezolano? Profesora María Juliana.
Bueno, las particularidades de nuestro modelo económico, como bien lo evidenciaba anteriormente, recaen en dos cosas principalmente. En un modelo fuerte de privatización, que viene dándose precisamente desde la implementación de esos modelos neoliberales en 1991, y la protección de algunos grupos empresariales fuertes que se dedican al cultivo de la caña de azúcar y otro tipo de cosas. En los últimos años, digamos que el gobierno ha realizado un fuerte esfuerzo para salir de ese modelo monoproductor relacionado con el café que veníamos implementando en décadas anteriores y hemos tratado de abrir un poco más la cantidad de productos que podríamos poner en el mercado exterior. Si nos pensamos a Colombia en décadas anteriores, pues se nos ocurriría una Colombia productora de café y de flores principalmente, y en la actualidad estamos exportando otro tipo de productos que pueden beneficiar a la economía nacional, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de cambio que se está manejando actualmente.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, por el lado colombiano podríamos decir que el modelo económico, básicamente sus particularidades, para un poco aumentar el análisis de la profesora María Juliana, yo creo que tiene que ver básicamente con el tema de la revitalización, en cierto sentido. La economía colombiana no es la misma antes de 1991 que después de 1991. Es una economía que se ha fortalecido, es una economía a la que el libre mercado, las lógicas del libre mercado le han permitido fortalecerse, pero es una economía frágil frente a ese libre mercado. Es una economía que depende mucho del primer sector, que depende mucho de la minería, que depende mucho de los hidrocarburos ahora, en los últimos años, y que esto hace que la fluctuación de los precios internacionales afecte no solamente la inversión y el gasto público, sino que afecte las vidas cotidianas de los colombianos, como lo hemos visto en los últimos meses y en el último año.
Colombia es un país que ha atravesado por varias crisis económicas, quizá la que recordamos los colombianos, la última fue la del 98-99, durante la cual tuvimos un decrecimiento bastante importante. La crisis del 2008, la crisis internacional, no nos golpeó de forma tan fuerte. No obstante, se habla siempre del elemento ilegal en una economía como la colombiana, que no le permite tener claridad respecto a estas crisis económicas y respecto a las bonanzas económicas. Precisamente hablamos de narcotráfico. ¿Qué tanto influye el narcotráfico en la economía colombiana?
Bueno, yo creo que influye bastante, y que en efecto la posibilidad de no poder captar esos dividendos que se generan en los mercados ilegales, pues tiene consecuencias negativas para el país. Y si uno escucha los debates con respecto a la legalización de ciertos negocios ilícitos, pues este es un tema central que se pone siempre sobre la mesa y que en algunos casos es absolutamente factible que sea considerado, toda vez que los réditos que genera el mercado ilegal, sobre todo el de drogas, pues es bastante alto y generaría un impacto positivo en la economía colombiana si de eso hablásemos y dejásemos de lado el tema moral y pues todas estas otras cosas que acompañan la ilegalidad.
Del otro lado del río, en 1998 gana las elecciones Hugo Rafael Chávez Frías, en el 99 se posesiona y más o menos a partir del 2005-2006 empieza a hablar de socialismo. ¿Cómo se ha dado un tránsito a una economía socialista en Venezuela? ¿Cuáles son sus fundamentos, profesor Juan Camilo?
Bueno, como se mencionó recién, el fundamento principal del sistema económico y también del modelo socialista ha sido la renta petrolera. Estamos ante un modelo que ha sido altamente discursivo, pero que ha penado para materializar realmente los proyectos que han acompañado las principales ideas de los planes de desarrollo sucesivos. Se basa principalmente en tres factores que están enlazados por completo, que son el factor político, el factor económico, por supuesto, y el factor territorial. ¿Qué significa esto? El sistema económico socialista en Venezuela ha pasado por un apoyo prácticamente irrestricto a una serie de nuevos actores económicos que son de tipo colectivo y con un anclaje organizacional y territorial bastante fuerte. Se trata de la, digamos, de la construcción paulatina de un Estado que se aleja de lo que plantea, digamos, la perspectiva liberal y de representación, y que se basa en la existencia de una serie de actores que se denominan consejos comunales, que están llamados a ser el nuevo anclaje, digamos, de la productividad en Venezuela gracias a la renta petrolera y a su redistribución.
Yo creo que en el caso venezolano es necesario hacer una precisión. El gobierno de la Revolución Bolivariana habla precisamente de socialismo y lo contrapone contra el modelo neoliberal, o el que ellos denominan neoliberal, de las décadas precedentes. Presenta al puntofijismo como una especie de maquinaria en la cual se montó todo un modelo que expoliaba a los pobres y castigaba precisamente a un país con una riqueza que debía ser repartida. Yo creo que hay que hacer precisión al respecto, porque el modelo del puntofijismo no era propiamente un modelo neoliberal. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es muy parecido al gobierno de Hugo Chávez, guardando las proporciones. Programas de política social, gasto del petróleo como un instrumento dinamizador de la economía, una lógica de subsidios y de programas sociales que acostumbraron al pueblo, o mal acostumbraron al pueblo venezolano, a ser dependiente de una economía centrada en el Estado. Y hoy pues tampoco hablaría propiamente de un socialismo, a pesar de los consejos comunales y de los grupos en los cuales se trata de generar lógicas políticas, pero también económicas de producción. Su resultado ha sido muy menguado. Por el otro lado, sí vemos que el gobierno o el Estado realmente se ha apropiado de todos los sectores productivos, limitando la capacidad de los privados, e incluso uno ve a una empresa como PDVSA, que es encargada de petróleos, repartiendo mercados, repartiendo víveres, cuando esa no hace parte de su función. Para ir profundizando en el tema, ¿cuáles son las limitaciones y los alcances que han tenido los procesos de privatización que se dan en Colombia en comparación, o por decirlo de otra manera, a los procesos de estatalización que se viven en Venezuela?
Han sido paulatinos, no han sido tan excesivos como se supone, como generalmente la opinión pública los conoce. Han sido procesos que en la mayoría de los casos, no en todos, han sido responsables y que están enfocados a ciertos sectores. Recordemos el caso de Telecom. En el caso de Telecom, antes de que fuera una empresa privada, de que fuera adquirida por una empresa española, y ahí cuando era del Estado colombiano,
era una empresa que no funcionaba bien, que estaba abierta al clientelismo, que estaba abierta a lógicas de corrupción absurdas, que no tenía garantizado sino solamente la cobertura de telefonía, fija en un 17%. Telecom es adquirido por empresas privadas, por una empresa española, y se asegura justamente esa cobertura del 100%, tanto móvil como a nivel de telefonía fija. El caso de Ecopetrol también, que es uno de los modelos empresariales más exitosos del país. Sin embargo, también nos encontramos con unos modelos de privatización depredador, en la medida en que sectores como la salud, sectores como la educación y los servicios públicos domiciliarios, es decir, aquellas cuestiones básicas de la población, han sido afectadas por los modelos de privatización depredador de ciertas empresas privadas.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, esos modelos de privatización que se han venido adelantando en Colombia han estado relacionados precisamente con la implementación de ese modelo que desde la Constitución de 1991 se viene dando, y como bien decía Daniel, han sido paulatinos, no han sido procesos que de plano se han privatizado y han pasado de manos del Estado a manos de particulares, cosa que uno desde este lado de la frontera podría pensarse que sí sucede en Venezuela, pero en el sentido contrario, donde la estatalización de las empresas pues se da casi que momentáneamente. Pensemos, por ejemplo, en el sector financiero, entidades bancarias como Gran Ahorrar, que pasan a manos del Estado y que posteriormente, convirtiéndose en BBVA, vuelven a ser de origen privado, y ese proceso se da en un margen de 7 años. Entonces son procesos que no son tan rápidos, y que eso permite que el mercado laboral tienda a estabilizarse un poco, que es otra de las características que uno podría decir que tiene el modelo económico colombiano.
Yo eso tendría que agregar una cosa, y es que ha sido planeado, no responde solamente a dinámicas ni a el ejercicio de la autoridad y de, por así decirlo, un pupitrazo por parte del Ejecutivo el tema de las privatizaciones. El caso de ISAGEN, que en los últimos años viene siendo muy tratado, que viene siendo discutido por la oposición, tanto por el Polo Democrático como por el Centro Democrático, es importantísimo. Es importante señalar que las rentas nacionales se siguen también rescatando y se siguen fortaleciendo y se siguen garantizando que haya, por así decirlo, ciertos negocios, ciertas empresas que sigan siendo del Estado porque funcionan bien como parte del Estado.
En el caso venezolano, las cosas son paradójicas. A finales del gobierno de Rafael Caldera se hablaba de una alta inflación, se hablaba de inseguridad, de factores que afectaban la economía venezolana. Hoy Venezuela se proyecta o se espera que la inflación para este 2015 supere el 150%, incluso algunos llegan a hablar de una inflación hasta el 200%. Se habla de mayor inseguridad. Profesor Juan Camilo, ¿qué tanto ha funcionado el modelo de estatalización en Venezuela? ¿Cuáles han sido sus repercusiones? ¿Realmente hay un cambio entre lo que fueron los últimos gobiernos del periodo llamado punto fijista o democrático y del nuevo periodo de la revolución bolivariana o del socialismo bolivariano del siglo XXI?
Bueno, ¿qué ha sucedido ahí? El proceso de estatalización de algunas empresas faro lo que ha hecho es restarle un poco de productividad y, digamos, ha estancado algunos sectores de la economía que antes fueron sumamente boyantes y que apoyaron, digamos, el proceso de crecimiento de forma bastante fuerte. Según lo mencionábamos recién, ha habido, digamos, un apoyo renovado y un apoyo irrestricto a nuevos actores de la economía venezolana, pero que también tiene un anclaje político bastante fuerte. Lo que se ha generado paralelamente es que una serie de empresas, digamos, pertenecientes por lo general, digamos, a sectores de la clase media, han sido, digamos, dejados un poco de lado por parte del nuevo modelo económico, y esto ha hecho que poco a poco la estatalización, digamos, se convierta en un fenómeno bastante extendido dentro de el país vecino y una de sus fuentes, digamos, de económicas. La cuestión es que, por ejemplo, el caso de la producción de papel es bastante paradigmática, ¿no? Se estataliza y empieza a tener problemas de funcionamiento, y hoy en día, digamos, la escasez de este insumo y de algunos otros insumos industriales son clave para entender lo que está sucediendo en términos de escasez y de problemas de acceso a algunos productos básicos. Y esto tiene que ver tanto con, digamos, con expresión de la población civil, como el acceso a algunos insumos de educativos, porque las editoriales también están bastante ralentizadas.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Resumen, falta de transparencia en la economía venezolana. El cambio de modelo y particularmente la estatalización se puede resumir en eso, en falta de transparencia. Antes el gobierno alegaba las cifras de los sectores privados que no atendían a los sectores de la población. Hoy ni siquiera se tienen cifras, no se sabe cuál es la producción de las empresas que ha tomado el gobierno. Cuando se les pregunta por ellas, alegan que no se puede medir dentro de los cánones de una economía capitalista. Ha cambiado la economía en Venezuela y esto afecta sin lugar a duda el día a día de los venezolanos que se han empobrecido. La clase media se ha empobrecido y esto desató la crisis, desató el caracazo en el pasado, desató toda la dinámica de crítica hacia el modelo político, hacia el modelo económico, y nuevamente Venezuela parece vivir un momento aciago en su economía.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Nos encontramos con Ana María Martínez, miembro del Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela. Bienvenida. Los peces también trinan.
¿Cómo?
Sí, como lo escuchaste, Ana María, los peces también trinan. Estamos en nuestra sección de preguntas Twitter. Realizaremos algunas preguntas que hemos recibido de nuestros estudiantes.
Profesor Daniel, ¿es el posconflicto una oportunidad para el crecimiento económico en Colombia?
Bueno, yo diría que sí, en la medida en que constituye, por así decirlo, una ventana de oportunidad grandísima para que los empresarios regionalicen y territorialicen la economía, para que la lleven a los lugares que han sido, por así decirlo, vulnerados por el conflicto armado. Sin embargo, el posconflicto también tiene un costo. Hablamos de que en el año siguiente, en 2016, el posconflicto nos costará aproximadamente unos 3 a 5 billones de pesos, y que en los próximos 4 años, en el próximo cuatrenio, el posconflicto nos cueste entre 300 y 330 billones de pesos, lo cual es una cifra monumental comparada con el presupuesto que se tiene plurianual para la vigencia 2014-2018, que es de aproximadamente unos 703 billones de pesos. Esto es un reto gigantesco, pero también es una ventana de oportunidad para el crecimiento económico nuestro.
Mónica, cuéntanos, ¿qué pescaste?
Del lado venezolano, profesor Juan Camilo, ¿por qué los venezolanos se ven obligados a hacer largas filas en los centros de abastecimiento?
Desde el lado venezolano del río, el análisis del profesor Juan Camilo Ito.
Bueno, resulta que Venezuela, en tanto que país monoproductor, es altamente dependiente de las importaciones para suplir muchas de las necesidades de consumo de sus habitantes. Resulta que actualmente hay serios problemas que tienen que ver con escasez de divisas y además la estrechez y la inflexibilidad del control de cambios y el sistema cambiario, lo que hace es que se reducen sustancialmente los insumos monetarios para acceder a esas importaciones. A la larga, lo que sucede es que los productos que usualmente se importan hoy en día están estancados en las aduanas, y esto genera que hay una baja en las importaciones bastante, bastante sensible, y entonces los productos que normalmente estaban disponibles al consumidor se ven reducidos en una manera dramática.
Muchas gracias, profesores, por responder a las preguntas de nuestros internautas. Continuamos cruzando el río.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Y ahora los invitamos a disfrutar de la propuesta artística que nos trae nuestra directora musical, María Paula Chavarro.
Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Bienvenidos a los sonidos del río. En el programa de hoy escucharemos al grupo venezolano C4 Trío, que muestra la versatilidad del instrumento que llevan en su nombre. Ellos realizan la música del programa con canciones como Periquera con 6 por Derecho y Amalgamados, melodías que tienen una fuerte influencia de la cultura llanera. La canción que está sonando se llama A mis hermanos y pertenece al álbum Entre manos. Este cuarteto, inicialmente conformado por Jorge Glem, Héctor Molina y Eduard Ramírez, tuvo su primera presentación en la edición del año 2004 del concurso internacional La Siembra del Cuatro. Luego, con la edición del cuarto cuatrista Rafael Martínez, tomaron el nombre con el que conocemos al grupo. Un concierto organizado por la Fundación Multifonía fue la oportunidad del grupo de alcanzar la fama. Esto marcó el ensamble del grupo bajo la figura predominante del cuatro venezolano y los posicionó como una de las propuestas musicales más importantes de los últimos años. A continuación, sonará la canción Receta de Samba del álbum Entre Manos. En el 2006, la agrupación lanza su primer álbum, C4 Trío, bajo la producción musical de Aquiles Báez. Esta contó con la participación de un nutrido grupo de músicos venezolanos, como Serenata Guayanesa, Roberto Koch, el propio Aquiles Báez, entre otros. C4 Trío obtuvo doble disco de oro por el número de copias vendidas gracias a este trabajo. En el 2009, Entre Manos llega al mercado, mostrando una faceta mucho más madura de la agrupación. Este disco incluye composiciones de sus integrantes y participaciones de invitados como Alexis Cárdenas, José Alejandro Delgado y Rodner Padilla, quien desde este mismo año comienza a formar parte definitiva de C4 Trío como bajista. Escucharemos De Repente, una colaboración de Rafael El Pollo Brito a este grupo, perteneciente al álbum De Repente.
Como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar.
En 2011, C4 Trío fue galardonado en el 43º Torneo Internacional del Joropo, en Villavicencio, Colombia, como mejor agrupación en la categoría Ensambles Nuevos Formatos. En este año, C4 Trío festeja sus primeros 10 años en el mercado, lanzando su quinta producción discográfica y sacando un DVD bajo la dirección del cineasta Hernán Haus.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Cruzando el río. Continuamos con el tema. Tal vez uno de los temas más importantes cuando se habla de economía es precisamente pobreza. ¿Están los países enfrentando la pobreza? ¿Colombia está enfrentando la pobreza? ¿Venezuela está enfrentando la pobreza? Profesor Daniel Hernández, por favor.
Pues yo sí digo que hay un esfuerzo gigantesco por parte del gobierno nacional de luchar contra la pobreza, contra la pobreza extrema. Recordemos que hay diferentes indicadores, hay diferentes maneras de leer la pobreza y que Colombia ha hecho un esfuerzo por calcularla, por medirla, pero también por trabajar para luchar contra ella. Tenemos una dinámica de subsidios. Esa dinámica de subsidios, aunque trata de golpear a la pobreza, es desde mi punto de vista una lucha contra la pobreza que, en lugar de sacar a los pobres de la pobreza, los gradúa de pobres. En ese sentido, programas como Familias en Acción, La Red Unidos, son iniciativas que ayudan, pero que, por así decirlo, no están atacando el problema donde lo deben atacar. Ahí deben haber una gran cantidad de esfuerzos con respecto a la redistribución, la pretensión de generar encadenamientos productivos que justamente hagan que los pobres dejen de ser pobres, y para que ello pase es necesario que las políticas de subsidio se modifiquen y se transformen.
Bueno, tan es así que en el gobierno Santos se creó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la ANSPE, y en efecto hemos hecho un esfuerzo sustancial para medir esa pobreza y esa pobreza extrema, y para ello nos hemos apropiado de una metodología que es el índice de pobreza multidimensional, que en efecto nos deja ver claramente quiénes son los pobres, por qué son pobres, en qué casillas o en qué elementos se encuentran las mayores carencias, para así poder gestionar toda la oferta desde el Estado y en ese sentido disminuir la pobreza extrema. Adicional a ello, creo que también es importante resaltar que en efecto ese tipo de políticas generan efectos perversos, pero que no es un evento que suceda únicamente en el gobierno colombiano, sino que es un efecto esperado de las políticas públicas de subsidios en el mundo. De hecho, la teoría lo ha estudiado ampliamente y ha tratado de proponer algunas estrategias para que esto no suceda, y en efecto creo que hacia allá debemos enfocarnos. No creo yo que deberíamos desmontar los subsidios ni este tipo de políticas públicas que pretenden apoyar el ejercicio de generación de ingresos para estas poblaciones, ni de aumentar los dineros destinados para la educación, salud y demás, pero sí creo que debemos ponerle el ojo encima y que el Estado colombiano debe estar muy pendiente de generar estrategias distintas que generen efectos perversos menores o que los erradiquen del todo, cosa que desde mi perspectiva creo que es bien difícil.
Por el otro lado, a mí sí me gustaría complementar este tema diciendo que la pobreza también es un asunto que depende de la región, depende del territorio en el que estemos, y eso es algo a lo que tiene que atender el gobierno, que la pobreza no es la misma en Guainía o no es la misma en La Guajira que la misma que se ataca en Bogotá. Son tipos de pobreza diferentes, y yo creo que el gobierno también, y justamente este tipo de indicadores, permiten ayudar a diseñar políticas públicas territorializadas, geográficamente hablando, y focalizadas a ciertos tipos de población, pero es algo que todavía estamos en deuda, analizar la pobreza en los diferentes territorios de Colombia. Recordemos que este es un país de regiones y así se tiene que hacer la cosa.
En el 2006 el gobierno venezolano decidió dejar de entregar información sobre todo lo que es política social. Desde ese entonces hasta hoy, las cifras que entregan los diferentes organismos multilaterales son percepciones, son interpretaciones, son proyecciones del modelo venezolano. ¿Cómo se ha enfrentado la pobreza en Venezuela, profesor Juan Camilo?
Bueno, esto ha pasado sobre todo por la lógica de las misiones sociales. Recordemos que son una serie de programas de provisión de servicios y de acceso a algunos, digamos, plataformas para el desarrollo social integral, que pasan por programas que tienen que ver con salud, educación, alimentación, etcétera. En los primeros años de la Revolución Bolivariana, sobre todo en lo ocurrido de la década pasada, se redujo de forma bastante importante e interesante los índices de pobreza y pobreza extrema. Esto habla, digamos, de cierto nivel de éxito de esas misiones y de la lógica de redistribución de la renta petrolera. Sin embargo, cuando entra en recesión la economía venezolana, cuando descienden los precios internacionales del petróleo y en general se da una ralentización de los procesos de redistribución, se nota que los procesos de reducción de pobreza y pobreza extrema se han ido reduciendo, digamos, se han ido diluyendo poco a poco. Y esto, digamos, para corroborar esto podemos recurrir, por ejemplo, al informe de la CEPAL denominado Panorama Social de 2014, que recomiendo para notar, digamos, esas fluctuaciones en términos de éxito y de estancamiento de la política social venezolana.
Sobre ese punto precisamente, sobre las misiones, el gobierno venezolano, sí, en efecto, ha creado todo un aparataje paralelo al establecimiento para tratar de enfrentar problemas puntuales. No obstante, ese aparataje muchas veces no ha atendido a las necesidades del país, sino más bien a los caprichos y voluntades políticas del momento. Pongo un ejemplo, la misión Vuelvan Caras y la misión Che Guevara. En Venezuela se crea la misión Vuelvan Caras como una forma de enfrentar a la pobreza, creando una especie de misión social en la cual los ciudadanos recibían adiestramiento tipo cena en Colombia. Lamentablemente, por la lógica de subsidios, mucha gente terminó simplemente asistiendo a esta misión por el subsidio. Cuando el gobierno se percata de esto, simplemente la desmonta y crea una misión similar, ya con un menor nivel de subsidio, y la llama Che Guevara. Una lógica bastante esquizofrénica de manejar política pública. ¿De qué manera contribuyen los acuerdos de paz en La Habana, el posacuerdo en la economía colombiana? Algunos dicen que una vez se baje el nivel de gasto en los temas de guerra, tendremos una economía muchísimo más sana y muchísimo más boyante.
Bueno, yo creo que además de eso hay un elemento que hay que resaltar, y es el de la confianza en los inversionistas extranjeros. En efecto, un país en guerra pues genera una disminución en la confianza de dichos inversionistas, y tal vez uno podría decir que con la firma del acuerdo de paz y la refrendación posterior y la expedición de la reforma que debe hacerse para la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, pues va a generar mayor confianza, y eso va a hacer que tengamos mayor capital de corte internacional invirtiendo aquí en nuestro país, y eso digamos que va a ser absolutamente positivo para la economía. Hay una cosa que hay que resaltar ahí, y lamento ser un poco pesimista, y es que el posconflicto nos va a costar un montón de dinero, y eso de lo cual se hablaba anteriormente relacionado con que la disminución del gasto en guerra va a verse reflejado en un mayor gasto en términos sociales, y que eso va a hacer que tengamos una economía más sana y demás. Tal vez pueda ser un ejercicio discursivo del presidente Santos, porque en efecto, para lograr los acuerdos que se han firmado previamente en La Habana, pues vamos a invertir muchísimo dinero. Y de hecho el gobierno lo tiene en mente, y por eso a principios de año hizo varias giras con el fin de gestionar recursos de la Unión Europea y de otros socios para poder tener un colchón y así implementar las medidas que traerán consigo el posconflicto.
Pues hace unos días se reunió la Comisión Intergremial, el Consejo Intergremial Colombiano se reunió, y Bruce McMaster, que es el director del presidente actualmente, decía que para los empresarios el posconflicto es más rentable que el conflicto. Y eso es cierto, porque no solamente estamos hablando de confianza, sino que estamos hablando de una reterritorialización de este crecimiento económico. Vamos a hablar de un crecimiento económico y de unas ventajas que van a llegar a todos los territorios del país, a los territorios que fueron vulnerados por el conflicto armado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, al igual que lo sostiene María Juliana, yo soy un poco más pesimista. Yo sí sostengo que, como lo dice Juan Camilo Restrepo, como lo dice la Comisión Accidental para la Paz del Congreso de la República, como lo sostuvo Claudia López, se va a necesitar bastante dinero, más o menos 300 billones de pesos en los próximos 4 años, y eso va a salir tanto de deuda pública, tanto de deuda internacional, cooperación internacional, pero también los colombianos todos debemos asumir el compromiso y saber que nos tenemos que meter la mano al bolsillo, y que van a aparecer nuevos impuestos para la paz, y todas estas cuestiones van a ser nuevas para nosotros en los próximos meses y en los próximos años.
En Colombia se habla de posacuerdo, en Venezuela empezamos a hablar de poschavismo, con la muerte de Hugo Chávez se habla de poschavismo, incluso se dice que ya no vivimos en el chavismo, sino vivimos en la era de Nicolás Maduro y su gobierno, su grupo de apoyo, que maneja una lógica muchísimo más nepotista, que ha cambiado algunas de las direcciones en materia política, que ha radicalizado el proyecto socialista. Profesor Juan Camilo, ¿hay diferencias entre la economía con Hugo Chávez y la economía con Nicolás Maduro?
Sí, yo diría que hay bastantes diferencias. Muchas de ellas tienen que ver con un contexto internacional en el que necesariamente se inscribe la economía venezolana. Sin embargo, hay una serie de continuidades bastante, bastante fuertes. Digamos que se nota que la revolución bolivariana, en términos generales, ha estado más preocupada por utilizar recursos para su internacionalización a través de programas de asistencia ligados a otros países como Petrocaribe, etcétera, que por la el fortalecimiento de las políticas económicas que le den solidez al sistema, dentro de las fronteras, en lo doméstico. Y resulta que la diversificación paulatina de la producción y de la economía en general, que ha sido una consigna tanto de el sistema económico chavista como el sistema económico madurista, si lo podemos llamar así, tiene una cuestión central, y es que esa diversificación ha sido truncada, está absolutamente en mora, y esto no es nuevo para la economía venezolana. Si antes teníamos el monopolio de la producción por parte de las empresas privadas, hoy en día tenemos el monopolio por parte de la producción estatal.
Sin embargo, pues yo detecto algunos cambios. En la economía venezolana empezamos a ver que con el presidente Nicolás Maduro incluso se dio como una lógica de cambio de timón en un primer momento, se habló de reuniones con los sectores privados, se pensó que el presidente, que era un presidente que sabía no tener el poder que tenía Hugo Chávez, tendría que hacer pactos con algunos de los sectores económicos, sobre todo para evitar la crisis que el modelo chavista había sembrado y que se veía venir. No obstante, en los últimos meses el gobierno ha cambiado su dinámica, se ha convertido en un factor de ataque al sector privado. Incluso lo veíamos la semana pasada cuando hacíamos recuento de noticias, por primera vez se tiene una lógica directa de ataque hacia las industrias Polar, que es tal vez uno de los sectores más importantes de la economía productiva de Venezuela. El caso de Lorenzo Mendoza es bastante llamativo, en la medida en que en los últimos años la única empresa que ha logrado resistir con fortaleza a los embates del gobierno ha sido precisamente Industrias Polar, y que se creía que el gobierno nunca le iba a tocar, a pesar de las multas y demás que ya se le habían implementado, se creía que había un respeto hacia ella. Dejamos esta parte para darle paso a la audiocolumna. Hoy tenemos un invitado, al rector José Manuel Restrepo, quien nos va a hablar precisamente de economía, nos va a dar su perspectiva de una forma muy breve, nos va a decir en 2 minutos cuáles son las perspectivas y retos de la economía en Colombia.
La perspectiva de la economía colombiana. Colombia viene de un momento de alto crecimiento, en buena medida fundamentado en bienes básicos, particularmente el petróleo. Se acostumbró entonces a la llegada de inversión extranjera, al crecimiento de la industria por la vía del petróleo. Se acostumbró también a la llegada de divisas internacionales por exportación del precio del petróleo a 100 dólares el barril. Desde hace algunos meses enfrentamos una situación radicalmente distinta, en donde se caen los precios del petróleo a menos de la mitad, por lo tanto se nos caen las exportaciones, se caen los ingresos fiscales, y se cae también simultáneamente el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto, sumado al comportamiento internacional de los precios del petróleo a la baja y sumado a las eventuales decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos de subir tasas de interés, eleva la tasa de cambio en el país a niveles nunca antes pensados. Esta situación de tasa de cambio genera una presión sobre la inflación. La situación entonces que enfrenta hoy el país es la situación de un país con expectativas a la alza de precios, una tasa de cambio mucho más alta de los años inmediatamente anteriores y en simultánea un deterioro en los ingresos fiscales, lo que hace que se aumente el déficit fiscal del país. ¿Qué enfrentamos entonces hacia el futuro? Enfrentamos la necesidad de controlar la tasa de inflación, manejar la volatilidad de la tasa de cambio y en simultánea pensar, y esto es de largo plazo, sobre cuál es el modelo de crecimiento que debería tener el país en los próximos años, porque claramente ya no puede depender de un bien básico. En simultánea tenemos que trabajar en una agenda de instituciones que dé buena cuenta o respuesta al problema de la corrupción y de la gobernabilidad del país.
Ahora, para complementar precisamente este análisis que hace nuestro rector, va a pasar a hacernos un análisis de los retos y perspectivas de la economía del lado venezolano.
La pregunta es, ¿qué nivel de sostenibilidad tienen esos recursos de la China para a su vez sostener al gobierno venezolano, o si en un momento determinado se pueden disminuir o acabar esos recursos de tal manera que otra de los instrumentos que utiliza el gobierno para sostenerse simplemente lo pierde. Y digo que es fallido también el modelo, porque naturalmente todo esto espanta a los inversionistas internacionales, espanta a la inversión interna, espanta al empresariado, porque el empresariado a su vez tiene controlado los precios de tal manera que no responden a una lógica de mercado, sino casi de una obligación de producción independientemente de los costos, además de procesos de estatización y de intervención en compañías venezolanas. Por lo tanto, hay también en simultáneo un deterioro al sector productivo que hace que en el mediano y largo plazo, pues la nación no tenga ninguna capacidad, que no la tenía mucho para los bienes alimenticios, pero que posiblemente la tenía para otro tipo de bienes, y por lo tanto afecta dramáticamente a la economía misma. Punto. Quizá la única forma que podría tener una economía como esta es para sostenerse en el mediano y largo plazo es exacerbar aún más la política económica aplicada, basando en un modelo de casi que total intervención por parte del gobierno en todo. La pregunta es si la capacidad económica existe para sostener eso o no.
Para ir cerrando el programa de hoy, ¿cuál es el papel de la renta petrolera en la economía venezolana, profesor Juan Camilo?
Bueno, la renta petrolera es un factor central en el sostenimiento de la estructura y del modelo económico venezolano desde tiempo atrás. Prácticamente desde 1914 se empieza a fortalecer paulatinamente tanto el papel del Estado en la economía como la dependencia del sistema económico respecto de la entrada petrolera. Cabe anotar que hoy en día ese esquema se ve seriamente comprometido y bastante afectado por el hecho de que, en primer lugar, no ha habido una renovación tecnológica importante en la industria petrolera, lo que hace que la producción de hidrocarburos y su exportación por parte del país se vea estancada poco a poco. En segundo lugar, hay una serie de amenazas que provienen de los precios internacionales del petróleo, que hoy en día están sumamente rezagados, lo que compromete la reinversión por parte de la estatal petrolera PDVSA. Y además, como Ronald lo mencionaba hace unos minutos, PDVSA ha ostentado en los últimos años un rol como parte del esquema de la política social, lo cual le ha restado, digamos, bastante margen de acción en su campo particular y le ha restado operatividad de cara a los procesos de tecnificación y de crecimiento de la industria petrolera venezolana.
La locomotora minera, la locomotora petrolera, impulsaron el primer gobierno del presidente Santos. ¿Cuál es la perspectiva cuando los precios internacionales de los productos primarios empiezan a bajar, cuando el petróleo ya no es el negocio que fue hace 5 años? ¿Qué le depara a la economía venezolana, a la economía, perdón, colombiana en esta materia?
Bueno, Ronald, no solamente estamos hablando de una reducción de los precios internacionales del petróleo, también estamos hablando de una reducción drástica de los precios del carbón, de los precios del ferroníquel, de los precios de otros minerales que son importantísimos para la industria mundial. Y eso tiene mucha relación con el tema de que el dragón está ahorita tomándose una siesta, el dragón chino, y eso afecta considerablemente las rentas de los países. No solamente me quiero detener al orden nacional, ya el gobierno nacional negoció hasta cansarse el presupuesto de los próximos 4 años, finalmente quedó en ese 703 billones de pesos. Estamos en un momento trascendental económicamente con este tema de los posacuerdos y todas estas cuestiones, pero también la inversión regional y la inversión territorial y la inversión en términos de competitividad se ve afectada. El presupuesto para las regiones en términos de competitividad y desarrollo económico a través del fondo del Sistema General de Regalías se ha visto considerablemente afectado. O sea, no muchas obras van a quedar a medio hacer, a pesar de que el Departamento Nacional de Planeación ha hecho unos balances bastante, por así decirlo, peregrinos pero optimistas. Nos queda pendiente justamente este tema de regionalizar y de territorializar con unos precios del petróleo por debajo de los $50 el barril, lo cual es bastante preocupante.
Además, de la disminución del precio del barril, recordemos que también disminuyó la cantidad de barriles que está comprando el importador por excelencia del crudo, que es Estados Unidos, toda vez que está dedicándose a la extracción. Entonces eso también afecta mucho nuestra economía, toda vez que vamos a vender barriles más baratos, pero adicional a ello vamos a vender menos barriles. Entonces eso va a tener un impacto negativo también en la economía en los próximos años.
El punto de conclusión, pero antes quiero agradecerle a Ana María Martínez por su colaboración en la producción del programa de economía, que junto al profesor Daniel Hernández estuvieron detrás de toda la planeación y trabajo que este programa nos ha llevado. La conclusión de cada uno de ustedes, profesores. Profesora María Juliana, las damas primero.
Gracias. Yo creo que la economía colombiana en estos momentos está en una época de recesión y desafortunadamente vaticino una época de crisis que adicional a ello va a estar aunado a los altos costos que la paz va a traer para Colombia.
Tres cosas. El modelo económico colombiano aparentemente neoliberal no lo es. Es un híbrido en donde conviven empresas privadas, empresas públicas eficientes y también un aparato altamente clientelista. Finalmente, quisiera hablar de dos factores de crisis básicos, uno con respecto a la inversión y a los gastos y otro con respecto a lo que se viene con respecto a la lucha contra la pobreza. Precios internacionales de los hidrocarburos a la baja, la contracción de la economía latinoamericana que va a afectar en los próximos años a Colombia. La economía latinoamericana nunca había estado tan vulnerable, ni siquiera en la crisis de 2009 como lo está ahora. La burbuja inmobiliaria, que fue un tema que no tomamos acá, pero que se está tomando en las principales ciudades del país. El tema del fenómeno del Niño, el desabastecimiento de alimentos y también el tema de un posible racionamiento de energía y de agua, el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar, la soberanía alimentaria, la lucha contra la pobreza extrema y la consolidación de una clase verdadera, de una clase media verdadera, con poder adquisitivo y con capacidad de ahorro y gastos, con posibilidades y facilidades para formar empresa y emprendimiento, y uno muy importante, el tema de la territorialización de la economía en el posconflicto.
Bueno, yo veo que para el aparataje estatal venezolano que tiene que ver con la planeación económica va a ser inexorable realizar un acercamiento más fructífero, menos impositivo a sectores empresariales que puedan tratar de sacar, digamos, del meollo actual a la estructura económica venezolana. Se debe generar un nuevo acuerdo con empresas medianas y grandes que puedan aportar a la productividad venezolana. Pienso que el esquema de diversificación de la economía debe ser una realidad de una vez por todas. La siembra del petróleo debe empezar a ser efectiva, sobre todo con un panorama internacional de los precios de los hidrocarburos tan, digamos, tan negativo para la Venezuela actual. Y por otro lado, debe empezar a reestructurarse todos aquellos lineamientos que están detrás del sistema cambiario y del sistema de control de precios, porque han sido absolutamente inflexibles. Y esto ayudará poco a poco a sincerar la economía.
A diferencia del profesor Juan Camilo, yo no soy tan bondadoso con el sistema económico venezolano. Creo que la peor falla que tiene este sistema es la pérdida de confianza, el empobrecimiento de las clases medias y el cambio de las dinámicas de vida de todos los ciudadanos. Pérdida de confianza. Hoy los venezolanos no tienen confianza en su economía. Compran desaforadamente porque no saben si mañana va a haber papel higiénico, si va a haber champú, si va a haber medicinas. Toda esta lógica hace que el sistema se vuelva muchísimo más dependiente precisamente de las importaciones, en lugar de supuestamente mejorar la industria nacional, que era el propósito inicial del gobierno bolivariano o del gobierno de Hugo Chávez y ahora en cabeza de Nicolás Maduro. Por otro lado, la pérdida de confianza también ha traído problemas colaterales como el ensimismamiento de los ciudadanos que hoy todos los días tienen que hacer filas para comprar productos, cambiando sus dinámicas de vida. Hoy un estudiante de una universidad como la Universidad Central de Venezuela, una universidad pública de las características de la Universidad Nacional de Colombia, que no es chavista, tiene que salir de clase y pasar por los centros de abastecimiento, por los abastos, por los supermercados, mirando qué puede conseguir para su familia, papel higiénico y demás productos de la canasta básica. Este cambio fue uno de los cambios más dramáticos que se ha visto en los últimos años en el sistema económico venezolano y lamentablemente no se ve una solución. Por el contrario, mientras la inflación es rampante y va creciendo, el gobierno decide en una medida básicamente de echarle gasolina al fuego, aumentar los salarios mínimos, y ha generado una espiral donde cada vez hay más dinero flotante en la economía, pero cada vez se puede comprar menos con ese dinero.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Desde la orilla colombiana.
Bueno, lo que será noticia en los próximos días, básicamente por el lado de los acuerdos de paz, que siempre son noticias, siempre será noticia acá en Colombia. Tenemos la discusión en el Congreso de la República del acto legislativo que pondría en marcha la refrendación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Por el otro lado, palabras que se nos van a hacer más comunes y se nos van a hacer más habituales en los próximos días, como fenómeno del Niño, encarecimiento de alimentos, racionamiento de agua y energía, un posible apagón, con respecto a todas estas dificultades que estamos teniendo con las condiciones climáticas que afectan considerablemente las condiciones de vida de los colombianos.
Desde la orilla venezolana.
Bueno, desde el otro lado de la frontera, en territorio venezolano, se puede hablar del resquemor y las críticas que planearon acerca del hecho de que varios candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela iniciaron sus campañas por fuera del tiempo oficial establecido en la Ley de Procesos Electorales y establecidos en la normatividad del CNE, lo cual les generó una serie de ventajismos de cara a las elecciones parlamentarias de este año. En algunos programas radiales y televisivos, como En Contacto con Maduro, que es presentado por el propio presidente de la República, con El Mazo Dando, presentado por Diosdado Cabello, y Concilia en Familia, se hizo desde muy temprano campaña por varios de los candidatos a la Asamblea Nacional por parte del PSUV, lo que por supuesto generó las críticas fuertes y prendió las alarmas de parte de la oposición venezolana.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas. A todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales.
Igualmente agradecemos al Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela por el constante apoyo en la producción y en la realización de Esto no es una frontera, esto es un río. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez.
En la conducción y producción general, Mónica Isolina Castro.
Y en la dirección, quien les habla, Ronald Rodríguez. El anterior fue un espacio del Observatorio de Venezuela creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y Venezuela.
Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.